Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este miércoles 5 de enero. A los ganaderos no les convencen las explicaciones que ha dado el ministro Garzón esta noche sobre sus críticas al sector en un diario británico, en el que asegura incluso que estamos exportando carne de mala calidad. Acabamos de hablar con José Manuel Roche, secretario general de UP Aragón, que no descarta tomar medidas legales si no se cesa al titular de consumo o si se nota que esas declaraciones han podido perjudicar al sector en lo económico. La pandemia sigue sumando contagios. Ayer no batimos récord, pero continuamos en cifras muy altas. Más de 117.000 nuevos contagios y 116 fallecidos. Por suerte, la presión hospitalaria sigue siendo controlable. Esto no va a impedir que hoy las cabalgatas de Reyes vuelvan a las principales calles de nuestros pueblos y ciudades. La mayoría las van a celebrar con algunos cambios en el recorrido y con más medidas de seguridad. Y hoy cumple 84 años el rey Juan Carlos. Es su segundo cumpleaños en Emiratos Árabes, a donde se mudó en agosto de 2020, mientras planean siempre rumores sobre su posible vuelta a España. En COPE ya avanzamos que la Fiscalía tiene previsto archivar las tres diligencias que tiene abiertas en nuestro país. ¿Y la bolsa cómo ha abierto? Fernando Mañeco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. Pues la bolsa puede marcar hoy su novena subida en las últimas 10 sesiones. El índice IBEX 35 de momento sube un 0,10% hasta 8.800 puntos. Hay cierto cansancio en el mercado, aunque las referencias no son malas. Ayer la bolsa de Nueva York estableció un nuevo máximo histórico en su índice Dow Jones de valores industriales. Se acerca ya a los 37.000 puntos. Hace un año no llegaba a los 30.000. En los demás mercados, el petróleo ha alcanzado de nuevo los $80 por barril. Cuesta el doble que hace poco más de un año. Ayer no hubo sorpresas. Los grandes países exportadores de crudo, integrados en la OPEP, y sus socios, en especial Rusia, optaron por seguir el guión previsto. Acordaron aumentar su bombeo en 400.000 barriles diarios. Mantienen, por tanto, su estrategia de incrementar sus exportaciones progresivamente a lo largo del año. En las criptomonedas, el Bitcoin lleva varios días atascado en torno a los $46.000. Y en el mercado de deuda, hoy el Tesoro celebra su primera subasta del año. Coloca bonos y obligaciones con varios vencimientos. Quiere captar en total 6.000 millones de euros.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 6 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y nubes. El cielo se mantendrá cubierto y está previsto que empiece a llover esta tarde. La máxima llegará a los 9 grados, la mínima esta noche baja hasta los 4. En la sierra hay alerta por frío, viento y ya ha empezado a nevar. En cuanto al tráfico, hay dos carreteras en nivel rojo precisamente por la nieve. Es la M601 en Navacerrada y la M604 en Rascafría. Hay que llevar cadenas y está prohibida la circulación para los camiones. En la capital, tranquilidad hasta ahora, pero te recuerdo los cortes de tráfico para esta tarde con motivo de la cabalgata. El cortejo empezará a las 6 de la tarde, nuevos ministerios, y bajará por todo el Paseo de la Castellana y el Paseo de Recoletos hasta la Plaza de Cibeles. Desde Raimundo Fernández Villaverde hasta San Juan de la Cruz habrá cortes desde las 10 de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, esta mañana quiero que hablemos de la reforma laboral, de los movimientos que está habiendo entre el gobierno y sus socios parlamentarios para ver si se mueve o no se mueve alguna coma esa reforma laboral que, según le prometió Pedro Sánchez a la patronal, no se iba a mover. Pero bueno, y también de los datos del paro, si queréis hacer alguna valoración posteriormente, una vez que han pasado 24 horas de esos datos y están un poco más asentados. Pero como tenemos dentro de unos minutos de muy poquito otra charla interesante en Herrera en COPE respecto a los colegios, que es el gran asunto que tiene a muchos oyentes hoy motivados y preocupados, os quiero preguntar por eso. ¿Qué os parece esa unanimidad que hubo ayer? Curioso, ¿no?, que en asuntos de pandemia haya ese consenso sobre la vuelta al colegio de forma telemática. Parecía incoherente, ¿no?, que se pudiera cerrar un colegio mientras otras actividades se han quedado abiertas, ¿verdad?
Bueno, es que es evidente que estamos en otra fase distinta de la pandemia, que ya no puede exigir las mismas restricciones o las mismas limitaciones que había hace meses, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que hay una explosión de contagios, pero bueno, son unos contagios que la mitad de ellos son asintomáticos, es decir, no generan ningún tipo de enfermedad. La mayor parte de los que sí tienen síntomas leves, no acaban yendo al hospital. Los hospitales para nada están saturados, aunque bueno, tienen una incidencia que va subiendo, pero por ejemplo la incidencia ya va bajando a 7 días. En comunidades como Madrid lleva 5 días el nivel de contagios en descenso si se compara con el mismo día de la semana anterior. En fin, la situación yo creo que es diferente y por tanto no tendría mucho sentido volver a las clases telemáticas cuando pues están abiertos los cines, está abierto el metro, la gente hace vida normal y sobre todo es que causaría un problema tremendo a la economía y a la vida normal del país, que los niños tuvieran que quedarse en casa y los padres tuvieran que ir a trabajar. Es decir, ¿cómo hacemos los que tenemos hijos para compatibilizar esas dos cosas, ¿no? O sea, que yo creo que la decisión es correcta, va en la buena dirección. El hecho de que haya unanimidad demuestra que es que es lo lógico, es lo sensato, entre otras cosas porque se ha demostrado que al final los niños en esta historia eran los menos culpables de todo. Les criminalizaron algunos al principio. Os recuerdo aquello de que algunos políticos decían que los niños eran bombas de relojería andantes, lo cual a mí a veces me hizo asistir a situaciones completamente incómodas, por ejemplo, esperando un semáforo con mis dos hijos de la mano y cómo la gente se apartaba de nuestro lado.
Y luego, los colegios han demostrado los colegios que han sido un búnker, ¿no?
Claro,
o sea, ha habido muy pocos contagios.
Es que hasta el punto de que niños se paseaban a los perros y no se sacaban
eso es,
a los
eso
niños.
Es.
O sea, que ya, pero bueno,
claro, y la gente tenía mucho miedo, fuimos muy injustos con los niños y sin embargo ellos han demostrado en los colegios que son los que mejor se adaptan a la situación, que son los que mejor cumplen las restricciones,
los que menos
las normativas,
se quejan de la
claro,
mascarilla
no se quejan,
y demás
además
cuestiones.
Se lavan las manos todo el rato. Es decir, ellos han incorporado una serie de rutinas de una manera muy obediente, porque además es que, claro, como son niños, se adaptan muy bien.
Pues si me vais a permitir, voy a saludar a esta hora de la mañana a Enrique Osorio, que es consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, lo primero, esta es la típica entrevista que hacemos porque los oyentes detectamos que nos piden información de servicio, aclarar dudas. Lo primero, poniendo como ejemplo Madrid, que es una comunidad representativa, hay muchas más que están también en la misma situación, pero, por ejemplo, en un lugar como Madrid, ¿ustedes a día de hoy son optimistas de cara a que a partir del lunes, con lo que hay fuera de los colegios, con lo que hay en la sociedad en general, no empiece a haber demasiada incidencia? Y sobre todo, otra pregunta también, ¿de profesores cómo vamos en un lugar tan emblemático como la Comunidad de Madrid?
Bueno, respecto a lo primero, nosotros hemos tomado la decisión de la presencialidad 100% tras reunirme con mi compañero Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad y su equipo, y presentarnos un informe concienzudo de la situación sanitaria y de las expectativas. La decisión se toma por eso. Por supuesto que tenemos en cuenta lo que habéis dicho desde el punto pedagógico, lo bueno que es la presencialidad, el problema de la conciliación. Por supuesto que lo tenemos en cuenta, pero la decisión es estrictamente sanitaria. Por daros solo un dato de los muchísimos datos que me dieron. El índice, lo que llaman los médicos tasa de ataque de la enfermedad en los alumnos, los menores de 12 años tienen un 1,76, los mayores de 12 años un 4,02. El global de la población está entre el 19 y el 35 y en los domicilios entre el 31 y el 46. Me dieron 1.000 datos, pero este dato es muy significativo y avala lo que habéis dicho, es decir, los alumnos donde están más seguros son en las aulas. Has tocado otro tema importante y en el que tendremos algún problema, pero bueno, es que con la pandemia
los profesores, ¿verdad?
Siempre los hemos tenido. Los profesores, inevitablemente, el día 22 de diciembre teníamos 1.700 docentes de baja de 110.000. de 110.000 de la concertada, de la pública y de la privada. Pero evidentemente vamos a tener bajas y ahí vamos a tener un problema. Nosotros hemos montado un dispositivo para el mismo día 10 que los directores de los centros nos comuniquen las bajas. Esa misma mañana asignaríamos sustituto, interino. Tenemos experiencia en la materia porque el año pasado contratamos 11.000 docentes adicionales, pero al final contratamos 20.000 porque tuvimos que hacer las sustituciones. Ahora también debe quedar claro que las bajas de Omicron son de 7 días. Por tanto, desde que tú tienes conocimiento de que existe la baja, seleccionas el docente y mandas el docente sustituto a la clase, teniendo en cuenta que son 7 días, de ellos cinco hábiles, pues hay poco margen, vamos. Pero vamos a hacer y esforzarnos en intentar sustituir a máxima velocidad a los docentes.
Todo lo relacionado con la ventilación de las aulas, los grupos burbuja, las mascarillas, incluso en el recreo, todo eso se mantiene. Y las cuarentenas, lo ha apuntado usted, la gran novedad es que los colegios se adaptan a lo que es la sociedad en general y la cuarentena pasa de 10 días a tan solo 7 para los compañeros no vacunados del positivo. Muchos padres nos preguntan, ¿y a partir del lunes, si hay un positivo, el niño que ya está vacunado, ese se queda, ese se libra de momento de la cuarentena?
Pues el problema que tuvimos ayer en esta reunión que nos convocó el gobierno a las comunidades autónomas, estábamos allí como unas 80, 90 personas, entre el ministerio, colaboradores del ministerio, de las comunidades, es que no se tomó ninguna decisión sobre eso. Yo apelé a la ministra de Sanidad, le dije, oye, es que el día 7 empiezan los de 0 a 3, el día 10 empiezan todos los alumnos y ya no quedan fechas. Y no se tomó ninguna decisión, ni se aprobó ningún documento, ni se modificó absolutamente nada. Con cual, por lo tanto, a fecha de hoy, a nivel nacional, no sabemos cuál es el régimen aplicable. La Comunidad de Madrid sí, porque, como siempre, pues nos tenemos que adelantar, pero nos tenemos que adelantar porque, bueno, primero porque no fiamos más de nuestras decisiones que las de ellos, y segundo porque es que ellos no las toman, porque esto es increíble, es que empieza el 7 el curso escolar de 0 a 3 años y no tomaron ninguna decisión, ninguna. Bueno, entonces en la Comunidad de Madrid lo que hemos decidido es que los niños menores de 12 años no tendrán que guardar cuarentena aunque un compañero esté contagiado, aunque no tengan la doble pauta de la vacuna. Uh-huh. Eso es lo que rige a nivel general en toda España para los mayores de 12 años, es decir, para las personas que podemos tener una doble pauta de la vacuna o una vacunación completa en el caso de los que ya tenemos 3. Pero la decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
Claro, hay más niños que están todavía por vacunar que vacunados. Luego también le quiero preguntar, y ya con esto terminamos, está abierta la posibilidad también, eso salió de esa reunión, de acabar definitivamente con las cuarentenas. Se han tomado un poco más de tiempo para estudiarlo, pero están en ello. Entiendo que, lógicamente, la Comunidad de Madrid no se opondría a esa idea que pretende que haya cuanta menos incidencia posible e intentar llevar los positivos puntuales que pueda haber de la mejor manera.
Claro, es que esa propuesta es de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. La propuesta de bajar las cuarentenas de 10 a 7 días fue de la Comunidad de Madrid y la propuesta de suprimir las cuarentenas en los centros educativos es de la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros no nos vamos a poner y es más, la vamos a implantar ya porque las familias y los docentes lo que necesitan es saber lo que van a hacer el día 7 y el día 10 y no esperar, como plantea el Ministerio de Sanidad, que no sé qué cosa tienen mejor que hacer que ponerse a trabajar.
Y ahora, por último, ya de verdad, tal vez ahora mismo el reto que tengamos por delante es promover la vacunación de los niños en la medida de lo posible, pero también siendo sinceros y no dando a entender esa idea que a veces la gente se mete en la cabeza de forma errónea de que niño vacunado, niño que ya ni se contagia ni contagia. En eso también tenemos que ser claros para mantener un poco la guardia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el pasaporte COVID, que también caía un poco en esa trampa, se ha demostrado en diciembre que el vacunado también contagia, ¿no?
Por supuesto, tienes totalmente la razón en las dos casas. La primera, yo invito a las familias a que vacunen a sus hijos. En este momento en la Comunidad de Madrid se han vacunado unos 130.000 niños y tenemos 395.000. Por tanto, yo invito a las familias que lo hagan porque las vacunas pues son un elemento muy importante, como se está demostrando, para luchar contra la pandemia. Y también invito a los docentes, porque los docentes tienen abierta desde hace dos semanas también la posibilidad de vacunarse de la tercera dosis y, por favor, les ruego que utilicen esa autocita. Y luego lo segundo que has dicho. Yo creo que lo que nos ha demostrado, pensábamos en un primer momento, vacuna, pues no hay enfermedad. Bueno, pues luego hemos comprobado desgraciadamente con Omicron que te puedes vacunar, conoces gente vacunada y ves que se contagian también. Es verdad que con síntomas más leves. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no descuidarnos y seguir utilizando las mascarillas de manera adecuada, intentando buscar la distancia interpersonal, ventilar de una manera adecuada, pero eso sabemos que los docentes y los directores de los centros lo van a hacer y también lo van a hacer los niños porque el año pasado y los alumnos se portaron de una manera excepcional y por eso la presidenta Díaz Ayuso le dio la orden del 2 de mayo.
Efectivamente. Pues Enrique Osorio, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Gracias por atender la llamada de COPE y a ver si tenemos todos suerte a partir del lunes.
Muchas gracias, que los reyes nos traigan esa suerte.
A ver si puede ser. 9:19. Fíjate, Gloria, ¿no? Por ejemplo, el consejero nos ha sacado de una duda. Incluso ayer se sale de la reunión con ciertas dudas que los padres pueden preguntar. Si mi niño que se ha vacunado, ¿qué hacemos con él o qué no hacemos con él? ¿No? Estamos en, como digo yo, en tiempos demasiado líquidos, tomando decisiones sobre la marcha y con la gente demandando información en los medios de comunicación para aclarar.
Bueno, es que el virus también está mutando. Ahora conocíamos ayer una nueva mutación que vamos a ver también cómo se desarrolla. Es decir, que aquí lo que tenemos es que ser muy flexibles, adaptarnos y sí que animar a todo el mundo a vacunarse. El consejero decía efectivamente que los profesores pueden aprovechar esa tercera dosis, esa autocita que pueden hacer, y los niños todavía están en dos tercios aproximadamente sin vacunar. Yo creo que esta de momento es la única solución que tenemos. Si estamos pudiendo recuperar la actividad económica, la vida social, una cierta normalidad, tiene que ser con seguridad y tiene que ser con enorme responsabilidad, y eso es lo que tenemos que pensar, que todos tenemos que contribuir a estas dos variables. Yo creo que es absolutamente correcto que se haya llegado, además por unanimidad, a esta solución de que los niños tienen que tener presencialidad. Estamos ahora mismo en un momento donde no solamente hay que primar la salud, sino la salud mental, el sistema sanitario, la economía, pero por supuesto también la educación. Estamos hablando de la siguiente generación, cómo va a impactar pues esta situación de pandemia y estas vivencias. Álvaro decía cómo sus niños y cómo todos los niños se han adaptado a tener bocas tapadas, a ver esa imagen, a sonreír con los ojitos, porque saben que no pueden hacerlo con otras expresiones faciales. Es decir, que hay que preservar muchos ámbitos y muchas variables. Y sí que decir que las aulas son seguras, pero que los niños y ahora mismo los ambientes escolares son donde más contagios se están produciendo. Por lo tanto, más que en el ocio y más que en los ambientes laborales. Por lo tanto, habrá proliferación de contagios. No debemos, yo creo, que alarmarnos mientras la variable ya mayoritaria sea esta, que no está teniendo para nada, y además muy de lejos la letalidad que tenía el inicio de la pandemia. Yo creo que las personas sanas, las personas jóvenes no corren ningún riesgo, los niños no corren ningún riesgo, y lo que tienen que hacer los vulnerables es ponerse a salvo de todos los colectivos que se están moviendo, eso sí, con la mayor dosis de vacunas posible y con toda la seguridad que todavía tenemos que tener.
Julián, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que algo Álvaro decía al principio, estamos en otro escenario. Es que en realidad es casi como si estuviéramos en otra pandemia. Esto no tiene nada que ver con la situación de año y medio, de hace año y medio, ¿no? De abril del 20 y tal, el terror social que asoló al mundo entero y la situación de pánico. Evidentemente estamos ante un desafío grave, porque es una enfermedad peligrosa que sigue ahí, pero salvo para, efectivamente, para las personas mayores, los no vacunados y los inmunodeficientes, esto se está sorteando bien. Quedan pocas semanas para superar ya, digamos, esta fase de esta variante Omicron, y se está superando bien, sabiendo que la explosión de contagios es enorme, pero como decís, mayoritariamente se está llevando con mucha normalidad, la mitad de ellos asintomáticos, los otros en su casa con algunas debilidades durante una semana que no es nada en la vida de nadie, y a la semana recuperas plena normalidad. El problema es que mientras no haya un tratamiento llegarán nuevas variantes, lo cual nos lleva efectivamente a que hay que mantener y preservar en la medida de lo posible ese equilibrio entre la salud, desde luego, y la actividad vital, productiva. Yo creo que se está haciendo bien y yo, desde luego, participo de que se mantenga siempre en los niveles máximos la actividad cotidiana, dentro de que pues, sea compatible con el estado, digamos, en cada momento de la pandemia, y desde luego que los chicos vuelvan a clase tiene todo el sentido.
No cerrarse en el caparazón, pero en la medida de lo posible cada uno intentar no liar más la madeja, no ya por efectivamente ese dramatismo que ha bajado enormemente, gracias a Dios, sino precisamente por eso, porque como queremos que las clases vayan, que los trabajos funcionen, cuanto menos nos contagiemos, mejor, y ese equilibrio es en el que tenemos que trabajar. Pero si lo vemos con perspectiva, si el país aguantó y fuimos capaces de salir adelante después de un confinamiento tan tan bestial que tuvimos, que paró el país de golpe y el mundo entero, hay mucho ruido, es un jaleo muy grande la logística del día a día, pero podemos sacarlo adelante si ponemos todos un poquito de nuestra parte. Así que nada, bueno, son las 9:24, luego hablaremos de economía si queréis, pero un primer apunte del paro. ¿Sois más de ver el vaso medio lleno o medio vacío? Porque el paro, efectivamente, los datos han sido buenos, pero también queda un poquito ahí de maquillaje o de un sabor un poco amargo de que no haya sido mejor todavía de lo que ha sido, ¿verdad?
A ver, los datos, evidentemente, así, si miramos el trazo grueso, son positivos, y evidentemente nadie puede criticar que se cree empleo en España. El problema es cómo se crea y qué tipo de empleo es, porque ahora que hemos escarbado después de estas horas un poco más en los datos, nos damos cuenta que el 60% del empleo que España ha creado desde que estalló la pandemia es empleo público, en su gran mayoría refuerzos en educación y en sanidad, que bueno, que están pues porque hay pandemia, lo decía ahora el consejero de Madrid, ¿no? O sea, ellos han contratado más profesores precisamente porque los necesitan, pero habrá algún día que los dejen de necesitar cuando todo esto pase. Por tanto, es un empleo que probablemente acabe desapareciendo antes o después. Luego hay que recordar que tenemos los ERTES, hay 100.000 personas todavía en ERTE, y esos no computan como parados y computan que están todavía cotizando. Están los autónomos en cese de actividad, que están en una cifra similar, y lo mismo. Es decir, yo creo que aquí, si escarbas un poco, te das cuenta de que no es real esta situación, pero bueno, sigue siendo positivo, obviamente, que estemos recuperando con cierto ritmo el dato de empleo, claro, eso sí.
Yo coincido bastante. Los datos son objetivamente buenos. No podrían ser de otra manera, viniendo de un año en el que el país quedó paralizado. Es decir, cuando uno se para prácticamente del todo, se queda al ralentí, vuelve una actividad, aunque la actividad que ha vuelto y el crecimiento, como sabemos, es mucho menos del esperado. Lo que hay que ver si esos datos positivos, como dice Álvaro, son coyunturales o temporales o se estabilizan a futuro. Si por un lado hay empleo que está llegando, no es un empleo de la calidad de otros tiempos, primero porque parte de ello es público, como dice, segundo porque tiene un carácter coyuntural evidente, pero sabemos por una parte que si con los frenos que está habiendo en la actividad económica, con los problemas de inflación y demás, ya veremos si eso permanece, y luego queda oculto, digamos, que es la gran duda, cuánto del empleo real destruido, de la actividad productiva destruida que se está manteniendo viva de forma artificial o zombie, cuando se haga efectivo, ¿qué impacto tendrá, ¿no? Entonces, desde luego, no se puede vender con las alaracas que hace el gobierno pensando que estamos a la cabeza de todo y que hemos dado un impulso definitivo, porque no es así, porque España no lo está. Pero bueno, felicitémonos que por lo menos parte de estos datos son evidentemente positivos.
Efectivamente, no se puede decir que sean una catástrofe, y en ese sentido es que no hay que decirlo, y hay que reconocerlo y alegrarse, porque todo lo que
sea. El crecimiento del empleo, Sergio, se está produciendo mes a mes, desde el mes de marzo, de manera constante. No todo lo que se está creando es ese empleo público, y habiendo, como es cierto, todavía mucho ERTE y muchos autónomos que no han podido recuperar su actividad, sí es cierto que se está creando empleo y que se están mejorando los datos y las afiliaciones de la Seguridad Social. Y esto, lo que hay que decir, es que es gracias a la reforma laboral del 2012, que apostó por la creación de empleo más que por el crecimiento, y esto también puede explicar alguna parte del desacople, que es inusual, entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo, como estamos viendo que se ha producido.
El empleo y el PIB, ¿no?
Con los datos de ayer. Y yo creo que es un éxito que la reforma laboral nos haya permitido llegar a estos datos, y es un éxito que el gobierno haya cedido y no haya eliminado la reforma laboral como pretendía, y se haya mantenido prácticamente en ese 90%, que es todo un éxito para COE, la verdad. O sea, hay que decir que esta apuesta que sensatamente la ministra de Trabajo y el gobierno ha mantenido con la reforma laboral, que ahora vamos a ver cómo se tramita y cómo se aprueba definitivamente, ojalá sea en los términos acordados, y estamos viendo que que nos ha permitido salir de una crisis tremenda como ha sido esta, con mejores datos y mejor situación a como se salió de la del 2008. Ya sé que son crisis diferentes, pero en este caso teníamos una herramienta legal que nos ha permitido crear empleo de esta manera, y en aquellos momentos se tuvo que hacer una ley en el 2012 para poder articular esa salida.
Y en base a eso, precisamente por eso se explica que al final no se haya hecho un cambio de la reforma total y absoluto, porque el gobierno, aunque no lo quiera reconocer, sabe que la reforma que había ha sido bastante útil. En tema de ERTES ha funcionado bastante bien para la que se nos ha venido encima, que era un asunto inopinado como la pandemia. Pero bueno, a la vuelta de este descansito os voy a pedir un pronóstico sobre eso de la reforma laboral, si va a haber cambio de la coma o no cambio de la coma, porque el gobierno reunirse se está reuniendo con los socios parlamentarios que lo quieren cambiar. Pero bueno, eso va a ser después de un segundito.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos, y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Esta Navidad quedamos en el restaurante El Torreón?
Vende copas a sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción en el Monte de El Pardo.
O disfruta de la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados, carnes, lomo de buey auténtico, cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche.
Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y celebra la Navidad a lo grande.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas. Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El próximo 18 de enero, no te pierdas la ópera Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 18 de enero, Carmen de Bizet en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto? Uy, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos una gran variedad de roscones de sabores diferentes, como el roscón relleno de 500 gramos a 6,99 euros la unidad. ¡Feliz Navidad!
Necesito hacerme una limpieza de cutis.
Clínica Barragán, por supuesto.
Mi amiga Carmen quiere aumentar su pecho.
Clínica Barragán, ¿dónde si no?
Pedro quiere depilarse.
Clínica Barragán es el centro médico estético de referencia en Madrid. Llama y pregunta a los profesionales 91 300 2355. 91 300 2355.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate, la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, ¿qué tal?
Señor Barbosa, buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí andamos. Me queda pendiente una pregunta que le había prometido a nuestros contertulios. Un pronóstico, más bien, que es el pronóstico de qué información manejan ellos sobre si se va a mover la coma o no la coma de la reforma laboral, porque ya sabemos que el gobierno le prometió a la patronal, a la COE, que ya con lo que habían cedido, ya bastante habían hecho, y además bastantes críticas ha recibido Garamendi, internas y externas, incluso el Partido Popular no le gusta, y les prometió, esto se queda aquí, no se mueve ni una coma. Pero como los socios parlamentarios del gobierno están diciendo que no les gusta y que por lo menos les tienen que dar que el convenio, los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales, anda Yolanda Díaz por ahí, reuniéndose que si el PNV, que si Esquerra, que si Bildu, y no sé qué información manejáis sobre si la coma se mueve o no se mueve, y en función de eso, como los empresarios se caigan del carro, la tenemos otra vez polémica, ¿no?
Bueno, yo no sé si va a mover la coma o no. Si se mueve será una coma de poco valor o poco rango, una coma más de escaparate que otra cosa, porque aquí está claro que Sánchez solo tiene un freno en todas sus políticas, y ese freno se llama la Unión Europea. Y las dos veces que la Unión Europea le ha sacado la tarjeta amarilla, él ha obedecido. Ocurrió con el asunto de la renovación de los órganos del Poder Judicial, cuando trató de cambiar el sistema de renovación, incurriendo en prácticas muy poco ortodoxas para lo que son las líneas generales de la Unión Europea, y tumbó y metió el proyecto en un cajón. Y lo segundo, la Unión Europea ha sido siempre muy claro con el tema de la reforma laboral y la eficacia de la reforma laboral, y que se podía tocar algo relacionado con la temporalidad, que no estaba mal mejorarlo, y poco más. Y ha cumplido escrupulosamente. Y no es que haya cumplido Sánchez, es que ha cumplido Yolanda Díaz. Es que hay que recordar que esta reforma, la derogación de la reforma formaba parte fundamental de los programas electorales y de los compromisos tanto del Partido Socialista como de Podemos. Pues se lo han enmainado, se lo han tragado, se lo ha tragado Yolanda Díaz, y ahora ella es la que abandera, digamos, la microcontrarreforma. Pero porque saben que detrás, que no hay margen para esto, que no hay margen para esto porque Europa no lo va a permitir, y Europa tiene muchos elementos de presión sobre España con los fondos de recuperación y con otras cosas, y el propio prestigio de un gobierno del presidente del gobierno. Por tanto, no pueden tocar nada que sea central. Que esto lo aproveche RC especialmente para sacar otro de tapadillo, otro dinerito más, otra forma, bueno, pues es su constante, ¿no? Es la práctica habitual de te doy a cambio de dinero, pero entiendo que no puede ser nada sustancial porque la hace inviable la reforma y no van a desobedecer el mandato europeo.
Uh-huh. Sobre todo porque lo que están pidiendo, que es lo que tenemos que analizar, es traspasar a todos los ámbitos autonómicos las relaciones laborales, y eso sería la ruptura de la unidad de mercado, que está preservada en toda la legislación española y en este caso Europa no nos lo permitiría tampoco. Es decir, que hubo una visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace ya unos cuantos meses a Europa, llamada a reunirse con el miembro del ramo de la Comisión Europea, y después de esa charla, que no se le dio mucha publicidad, ella sí que vino a España diciendo que la reforma laboral que quedaría, entonces todavía no hablaba de la eliminación ni de la derogación, más allá de lo que se había dicho en campaña electoral, dijo que gustaría a Europa. La reforma laboral que se ha pactado es la que pide Europa. Y por lo tanto, no hay mucho margen, desde luego, no para cumplir los términos. Claro, con los términos de ruptura que está pidiendo el PNV, Bildu y Esquerra. No puede hacerlo el Partido Socialista, lo quiera o no lo quiera, porque está en juego toda la ayuda europea, pero sobre todo, bueno, pues que romperíamos con uno de los pilares que tenemos dentro de la Unión. Por lo tanto, yo creo que, como bien decía Julián, habrá otro tipo de acuerdos. Esto es un tira y afloja. Ya cuando pactó Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista, en nombre del Partido Socialista, una reforma, una derogación de la reforma laboral con Bildu. Hubo una marcha atrás y una desautorización de aquellas palabras y no pasó nada. Bildu supo que había que acomodar el lenguaje. Uh-huh. Bueno, pues aquí ahora estarán en la propaganda viendo cómo venden cada uno a su público una salida airosa, como por ejemplo Yolanda Díaz, sin derogar absolutamente nada.
Se está colgando la medalla, claro, de la reforma medalla, como si fuera estupenda.
Claro, como se la ha colgado el presidente por otro lado, se la ha colgado la vicepresidenta Calviño, porque al fin y al cabo es la vicepresidenta de todo el área económica, y como también se la está colgando pues los propios sindicatos y por supuesto pues COE, que ha mantenido ese 90% de la reforma.
Tu pronóstico, Álvaro, y vamos sí.
No, yo estoy de acuerdo con los compañeros en lo que están diciendo. Si hay cambios serán retoques insustanciales, pero lo que sí que me consta, porque preguntabas por qué información manejábamos, es que está habiendo muchísima presión desde la COE, desde la patronal, para que el Partido Popular al menos se abstenga, ya que la reforma laboral no existe y prácticamente en un 90% es la del Partido Popular. No creo que Génova, que Pablo Casado acepte abstenerse, pero está habiendo esa presión ahora mismo para sortear, digamos, a los socios tradicionales de Sánchez. Y donde también hay muchísima presión en estos momentos y desde el propio gobierno es en Ciudadanos, es decir, intentar que Ciudadanos vote a favor o al menos también se abstenga. Ahí es donde están los frentes concentrados, porque efectivamente si se ponen muy exigentes Esquerra, Bildu y tal, pues puede ser muy complicado porque no hay margen para modificar el acuerdo.
Bueno, pues vamos a ver.
Es que, Sergio, sí. Solamente un pequeño apunte. Es que incluso el presidente Aznar, la autora de la reforma laboral del 2012, Fátima Báñez, que es la presidenta de la Fundación COE en este momento, están diciendo que la reforma se ha mantenido prácticamente en los términos.
Sí, está satisfecha, efectivamente.
Claro, y están satisfechos porque, claro, estamos hablando de que tenemos un gobierno con una ministra de Trabajo que es comunista. Entonces, claro, sacar esta reforma por consenso, que bien viene que se hagan las cosas por consenso, estamos diciendo que quien ha podido ganar es quien ha mantenido la ley prácticamente como estaba. Y por lo tanto, es de algún modo incomprensible que el Partido Popular vaya a votar que no cuando la reforma la hicieron ellos y cuando, bueno, pues podrían apuntarse la victoria de haber mantenido prácticamente íntegra aquella reforma que ellos hicieron y ello realmente pues habría servido para dividir a la izquierda y para enfrentarle a sus propias contradicciones y sus propias promesas.
Este mes de enero vamos a ver qué pasa con la reforma laboral. Bueno, Antonio, los oyentes, ¿qué ha llamado la atención a los oyentes de esta jornada?
Tampoco hace falta ser un lumbreras para intuir, ¿verdad?, que este ministro Garzón se lleva la palma de oro hoy del Festival de Cannes y del que haga falta. Está que fuma en pipa a la audiencia, y yo creo que con cierta razón, ¿no?, por lo que ha dicho y por cómo lo ha dicho. Si te parece, vamos a dar una vuelta a España hablando del ministro Garzón y empezamos por Fernando de Badajoz, por María Luisa desde Andalucía, María de Madrid y José desde León.
Es insostenible. Este señor tiene que dimitir. ¿Ustedes se imaginan, yo, trabajador de una empresa, que voy diciendo que mi material es una porquería y que no vale para nada y que se rompe y que se estropea a los dos minutos? Duro un segundo en mi empresa, señores. Un segundo. Y este señor dice barbaridades y no le pasa nada. No podemos soportar un gobierno o unos ministros de este calibre.
Que dimita. O si no, que lo echen. Pero que no siga ni un minuto más en el ministerio. Porque lo que está haciendo es hundiendo a España, que es lo que quieren todos estos podemitas. Por favor, que lo cesen ya.
Pero no es el responsable. El único responsable de todo lo que está pasando es el señor Sánchez, que lo permite. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que un presidente, un padre de familia, un lo que sea, permita que alguien que está pagando todo el resto vaya en contra de los propios intereses nacionales?
Este hombre tendrá que explicar por qué en el año 17, en su boda, dio de comer a sus 270 invitados solomillo y foie. Parece que la ideología va por tiempos. Cuando le conviene, dice una cosa y luego hace la contraria. Es que este niño Garzón no tiene arreglo.
Pues a lo mejor es porque lo del menú era de, como dice él, de extensiva, ¿no? De ganadería extensiva y no... Yo, digo yo, Antonio, por encontrarle una explicación.
Sí, pero no, también había... El foie ya sabemos cómo se obtiene, o sea que...
Ahora, lo que es una faena para él es que no va a poder ir jamás a un restaurante a pedir un solomillo ni
no,
ni
no,
un chuledón.
Si ese es el problema,
o sea,
que él
tiene la
va...
vida arruinada
no,
en España,
no,
este hombre.
Si el problema es que él va, o sea, si este es el problema, que hace una cosa en su día a día y otra distinta lo que dice luego. O sea, es que viven en la permanente contradicción.
Recuerdo aquí un oyente que también había en ese menú langostinos y boabantes, por si había algún invitado de la UGT. En fin, bueno, si os parece, vamos a seguir escuchando a alguno de los oyentes de Herrera en COPE, hablando del mismo tema y luego a los variaditos que sé que te gustan, Sergio. Mira, es Fausti de Valladolid, Cristina desde Gijón, Mila de Valencia y Domingo de Andalucía.
Esto que ha hecho Garzón, en realidad es un clásico de todos los gobiernos socialistas. Porque en la época Zapatero, recordar aquel ministro, creo que era de Asuntos Exteriores, que dijo en Francia que a él lo que le gustaba era el vino de Borgoña.
Hayan sido totalmente intencionadas, buscando el empobrecimiento de los sectores productivos de nuestro país con el fin de que su gobierno idílico y totalitario sea el que diga lo que tiene que producir, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que vivir y buscar, evidentemente, un empobrecimiento total de la población para ser dependientes.
Es impresentable. ¿Dónde está el presidente de gobierno? ¿Pero dónde está el ministro Planas? Que no defiende a su sector. ¿Dónde está Planas? Si hay un sector regulado en este país, es el sector agroalimentario. Porque tiene cantidad de normativa y además toda deriva de reglamentos comunitarios, de aplicación directa.
Seguís con RQR que Sánchez no cese a Garzón. Pero vamos a ver, señores, es que yo creo que ustedes tienen nivel, ¿no? Si Sánchez es más inútil todavía que Garzón y más inútil que todos los ministros que tiene. digo que tienes más mala leche y menos quiere todavía que ellos a España.
Bueno, ya ves que no parece concitar demasiados amiguitos el señor Garzón.
La verdad es que no. Bueno, los ecologistas sí le defienden las cosas como son, ¿eh? Los ecologistas están a piñón con él, pero claro, hay mucha gente que no lo entiende, sobre todo ese agobio, ¿no? que apuntaba Gloria, ¿no? Esa sensación que tenemos todos de que como que les damos asquito, es que no les gusta cómo comemos, cómo vestimos, cómo somos. Si quieren cambiar el país entero de la noche a la mañana, de arriba abajo, yo creo que eso es inviable, ¿no? A lo mejor el problema lo tienen ellos. En fin. ¿Y qué más tenemos por ahí, Antonio, que me has prometido?
El variadito que le he prometido a usted, señor Barbosa, empieza... van a hablar los oyentes del paro, de la Generalitat y su defensa, los colegios que incumplan las normas, de Almeida y sus polémicas en torno a Almudena Grandes. Y al final, una oyente, Marta desde Granada, nos manda su carta a los Reyes, son Agustín de Madrid, Jorge de Almería, Jacinto de Alicante y la propia Marta.
Se habla de los buenos resultados de la cifra de paro, pero a mí me gustaría saber el número de millones de horas trabajadas en el 2021 con respecto a 2020, 2019 y 2018. Igual nos llevamos una sorpresa.
El apoyo de la Generalitat de Cataluña a los colegios, el apoyo jurídico a los colegios que incumplan la orden del Supremo del 25% de castellano, debe ser un delito de prevaricación.
Al que habría que ponerle una calle en Madrid y nombrar hijo adoptivo sería al propio Almeida. El tío es un crack. Ha conseguido que la izquierda le firme unos presupuestos a cambio de nombrar hija adoptiva a Almudena Grandes. A ver si aprende Sánchez y a él le aprueban los próximos a cambio de ponerle, no sé, por ejemplo, una rotonda en Gerona a Puigdemont o el nombre de un cementerio Otegi en Vizcaya.
Queridos Reyes Magos, traedme un falcón con Alberto de azafato, sirviéndome un cóctel bien agitado por Agredano, con Naranjo tocando la guitarra y Goyo bailando de drag, con el repunto bien fuerte del gimnasio preparando unos torrendos con quinoa y con Herrera de uniforme pilotando el avión hacia Dubái para rescatar al rey y traerlo a casa.
Madre mía.
Las chicas no vienen, lo siento, no hay sitio en el avión, es pequeño.
Vaya bien, a veces eso es la fiesta de Puigdemont y Trapero ahí en sí. Gerona. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues hay que coger ideas, ¿eh? Hay que coger ideas. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Yo sí me quedo aquí para contarte lo de Línea Directa. Y además estaba pensando en esos conductores que... A ver, tú eres de los que cuando estás conduciendo piensas, adelanta por la derecha a ese que va muy lento, que lleva media hora por el carril izquierdo, o más bien eres de los que dicen, bueno, estoy tranquilo, no pasa nada, todo va bien. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No,
En El Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice... Mejor para y descansa un rato. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que conduzcas cansado que recordar que lo que más te importa va en el asiento de atrás. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Conduce con precaución. Hay mucha Navidad en cada coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Bueno, pues me queda el tiempo justo para decirle que muchas gracias a Julián Quirós, a Álvaro Nieto y a Gloria Lomana por esta mañana de radio y desearos que los reyes se porten bien con vosotros, ¿eh?
Ay, sí.
Bueno, vamos
a ver qué traen. A ver qué traen. Que estamos seguros que todo el mundo lo que pide es lo mismo, ¿eh? El regalo más repetido va a ser que termine la pandemia, ¿eh? Majestades de Oriente, que termine.
Sí, a ver si... la ilusión de los niños hoy, ¿eh? Que es muy bonito esto.
Eso también. El tener un crío pequeño, un nieto, un sobrino, es una pasada, en una tarde y en una noche como la que tenemos por delante. Así que nada, que un abrazo, chicos, y me voy con otra amiga mía de toda la vida. Mariani, llévame.
Hola. Un buen día.
A El Corte Inglés.
Pues venga, que además esta noticia os viene muy bien a los papás. Estamos de acuerdo en esto. Lo que se aprende cuando eres pequeño no se olvida nunca. Multiplicar, por ejemplo. Si yo te digo 3x2, tú me contestas El Corte Inglés. Porque ahora si compras 3 juguetes marca El Corte Inglés, pagas solo 2. ¿Qué te parece? En el mejor momento, justo antes de Reyes, en El Corte Inglés 3x2. Ahora es sumar juguetes y restar precio. Date prisa porque solo tienes hasta hoy, 5 de enero, la oportunidad de llevarte 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagar 2. Y claro, en Hipercor y en El Corte Inglés, en sus tiendas web y app. Además, tienes los mejores servicios, como el anticipo de Navidad para aplazar tus compras con la tarjeta de compra del Corte Inglés, o entrega en el día, que recibes los regalos en 2 horas o cuando quieras, sin gastos de envío con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Descubre esto y más en la app del Corte Inglés. Ya sabes, hasta hoy, 5 de enero, 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés. La ilusión de jugar en tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita. Chandis können zu lernen.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
COPE Madrid
106.3 FM y 999 Onda Media.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930-1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta, deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
Gaspar, ¿qué dices? Que no te oigo.
Que digo que ha sido un placer.
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de la vaguada.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa, el nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
El 7 de enero recibe el año con el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una gala de ópera y zarzuela con coro y orquesta sinfónica para recibir el 2022 con obras de Verdi, Puccini, Wagner y muchas más.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el Orfeón Donostierra en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con 4 letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto?
Uy, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos una gran variedad de roscones de sabores diferentes, como el roscón relleno de 500 gramos a 6,99 euros la unidad. ¡Feliz Navidad!
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.